Hola amigos, esto es Medicina Ancestral para los tiempos modernos. Yo soy el Dr. Jonathan Flores y les doy la bienvenida una vez más. En el día de hoy nos visita un invitado muy especial. Él ha llegado desde la Amazonía colombiana, su comunidad se encuentra en la selva profunda de las orillas del río Putumayo. Él es un hombre de medicina de la tradición Cofán, heredero de un linaje antiguo de la medicina del Yajé. Para quienes no se encuentran familiarizados con este término, Yajé es la denominación antigua de la ayahuasca y del camino espiritual. Por razones de tradición, no es posible revelar su nombre en este momento, quizás en un futuro, él así lo quiera y lo permita, pero sí nos está concediendo esta oportunidad de escucharlo y sentir sus enseñanzas a través de esta entrevista. Bienvenido y gracias Taita por permitirnos este tiempo y poder compartir estas enseñanzas tan bonitas que traen alegría y salud a la vida de las personas. Bienvenido Taita.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar hasta acá, a estos lados. Vengo de mi resguardo indígena a compartir un poquito de mi medicina porque me han dado la oportunidad de venir, si no yo no puedo venir para acá. Porque yo no soy acostumbrado a salir como los demás que andan para allá, para acá, yo no. Tengo 44 años, en 44 años he salido apenas 3 veces, no más. Y lo que yo quiero decirles es que compartir algo de la medicina de nosotros, que es el yajé. Para nosotros no es ayahuasca, para nosotros no es remedio, para nosotros no es... Bueno, muchos nombres que ahorita le tiene la planta, pero para nosotros el nombre de él es el yajé, que en la historia de nuestros abuelos es un cabello de nuestro Padre del Cielo que ha dejado para nosotros.
Cuéntenos acerca de la tradición Cofán.
Pues como los cofanes somos muchos, somos hartos. En esto hay de todo. Hay en abuelos, los verdaderos abuelos, los que de verdad conocen este camino, son muy diferentes a la juventud de ahora que andamos con el yajé. Pero la mayoría que se da el yajé, hay parte donde no está bien. Y es muy triste que uno diga algo que de pronto los abuelos sepan que no está bien. Pero para nosotros el yajé significa algo puro, algo sano, algo que te refresca la mente, el corazón. Te muestra, cuando tomas con alguien, te muestra la realidad. Cuando tomas con alguien que realmente conoce, que realmente siente qué es este camino. ¿Dónde ha salido? Por decir, el buen tomador, el que conoce de esto, sale de allá de donde nosotros llamamos del pilón, preparando y tomando, sin importar el cansancio, siempre vamos detrás a alcanzar algo productivo, algo bueno, para la salud de uno, para nuestros hijos, para nuestras amistades, para los que lo buscan, y más para nosotros que vamos siendo guiadores de esta planta.
¿Qué podrías compartirnos de tus abuelos, de tus mayores, de su forma de vida? ¿Cómo ellos viven, lo que aprenden con el remedio, lo que el yajé les enseña, ellos practican en su vida diaria?
Bueno, nuestros abuelos, ellos han conocido, han tenido la oportunidad que Dios les ha dado de conocer, porque todos, el yajé no es para todos, la sabiduría de él no es para todo el mundo, que todo el que toma va a aprender. No, los abuelos, así como Dios a ellos les escogió a ellos para que lo brinden, así mismo los abuelos conocen y también escogen una persona a quien lo miran con el corazón bien puesto, con la mente bien puesta, que piense bien, que no sea una persona mal pensada, que no sea una persona que de pronto se avance más allá de lo que ellos conocen. Por eso ellos a cualquiera no le dan el conocimiento, no le dan. Los indígenas, indios, somos bastantes, pero los abuelos, ellos saben perfectamente y conocen bien quién es noble, quién es sencillo, para poder dejar su enseñanza, su recuerdo, su imagen, para que los representen a ellos como personas y abuelos espirituales que han sido.
¿Para qué se toma yagé en la selva? Hoy día en estos tiempos se ha vuelto muy famosa la ayahuasca y mucha gente la busca, e incluso la ayahuasca está viajando por el mundo sin maestro, sin guía, sin gente que conozca cómo funciona, cómo trabaja en el cuerpo de la gente, y la están repartiendo. Entonces, mi pregunta, ¿qué podrías compartir con nosotros de la razón de para cómo usan el yagé en la selva? ¿Para qué lo usan?
Nosotros el yagé lo tomamos, lo cuidamos, cuidamos el sitio donde nosotros tomamos, donde aprendemos cualquier cosita que ellos nos enseñan. Nosotros tomamos el yagé para no cometer errores, para pensar, aprender a vivir, aprender a ejemplar a nuestros hijos, aprender a tratar no, no es nuestra mujer, que es la esposa de nosotros, que es la segunda madre, que para nosotros es la segunda madre de nosotros, y para tratar de mejorar todos los errores que tenemos en esta vida, porque no todos, nadie somos justos, todos tenemos errores, pero algunos tenemos mucho más errores que algunos. Entonces, nosotros tomamos para estar precisos en algunas cosas, para no fallar. Nosotros no tomamos después que pasan las cosas, no, nosotros siempre tomamos con los abuelos siempre tomaron para aprender a vivir, para no cometer errores que de pronto más tarde nos hagan sufrir, nos hagan llorar, o no sé cómo terminemos, como Dios, Él es tan grande, solo Él sabe cómo va a terminar uno de la manera que uno vive.
Actualmente en tu comunidad existe lo que se conoce como la casa de yagé, donde se toma yagé. Y se usa esta cabaña, este lugar especialmente solamente para la toma del remedio.
Nosotros allá, las casas de tomar yagé nosotros, solo de entramos los que vamos a tomar, solo de entran los que van a preparar y los que cuidan ahí el lugar, a tener en orden, no botar basura, a tener todo bien bonito, acomodadito, que la selva donde está la casa del yagé esté limpio, bien arreglado, no hayan cosas por ahí tirado. Entonces, así los abuelos dicen que cuando uno cuide el lugar de donde uno toma, así mismo Dios le ilumina bendiciones para uno ser alguien en la vida. Por decir ahora, el yagé, ¿por qué anda por todo el mundo? Qué tristeza me da, porque yo lo estoy haciendo, estoy empezando a hacerlo, pero en mi cabeza tengo muy claro que yo tengo que terminar con esto. No, no debo salir para una parte, para otra. Y lo que me den a mí, tampoco no pienso hacer lo que muchos hacen. Toman, andan por partes, paseando. Les interesa andar, les interesa tomar trago, andar haciendo cosas. Pero para mí, lo que de pronto tal vez el yagé me da a mí, no es para eso. Lo que el yagé me da a mí, lo poquito, lo comparto. Así como ustedes, los que toman conmigo, han compartido conmigo, yo lo comparto con mi familia, con alguno que necesite, que realmente necesite. Porque esto que yo me gano con el yagé que me dan, lo poquito que me dan, para mí es muy bendito. Viene de los corazones de las personas, con todo el amor, con todo el cariño. Así como yo les brindo mi yagé, mi planta, yo pienso que así mismo la persona que lo toma con amor, con cariño y respeto, y así mismo uno debe llevar las cosas que consigue. Pero hoy en día el yagé anda por el mundo entero, porque más de uno no lo sigue como una planta, como nosotros lo tenemos en el corazón, que es una planta espiritual, es sabia, es bendita para nosotros. Ellos no lo siguen así algunos, no todos, algunos, pero la mayoría sí. lo siguen por un dinero, por un dinero. Y eso para mí no es. A veces, por eso uno cae mal, le va mal en la vida, viaja, por ahí le pasan sus cosas, sus fracasos, porque no llevan el corazón con las personas. Mi abuelo me ha enseñado a mí, lo recuerdo tanto, lo tengo en mi mente, en mi corazón, y que donde él esté, mi Dios lo cuide y lo proteja. Mi abuelo me enseñaba que uno en la vida no debe cobrar cantidades. Estamos solos en este mundo, necesitamos muchas cosas, pero sí tenemos que ser conscientes de que esto, cuando tú lo tomas con una persona que conoce de esta planta, esto es poderoso, magnífico. Tú lo entiendes, tú comprendes, tú no quieres salir de él, tú quieres estar en él. Pero cuando tomas con una persona que realmente conoce, con abuelos que han tenido una experiencia, un vivir, un buen vivir, un sufrir, aprendiendo esto. Porque el yagé no es para todo el mundo, pero sí me garantizo que él te cura, él te sana y te saca de muchos problemas, te saca de muchos pensamientos que de pronto no están bien, te acomoda tu hogar, te acomoda tu familia. Porque tú has tomado con una persona que realmente conoce y has podido ser firme para poderle decir a Dios nuestro Padre, ayúdame, lo tomo para esto y por esto.
Y Taita, cuéntenos, ¿cómo saber si una persona es conocedora del yagé? O una persona, ¿cómo reconocer un buen guía que lo ayudará a uno? ¿O cómo reconocer a alguien que lo puede perjudicar?
Es fácil. El que realmente conoce, el casi no habla de yagé, de sabiduría, de cosas. Ese es el que conoce. El que no conoce, ese habla más que los mayores. Ese habla mucho de yagé. Habla, lo primero que hace es hablar de cosas malas, de hablar de cosas que ha escuchado, no tal vez por lo que ha visto. Pero él nunca para de hablar, él siempre está hablando. El que conoce, él simplemente conversa sus historias. Los abuelitos a nosotros nos conversaban sus historias. Ellos conversaban las chumas que tenían. Ellos conversaban los sufrimientos que les hacía el yagé. Pataleaban, lloraban para aprender. Pero ellos nunca a nosotros nos mencionaron el mal en el yagé. El abuelito decía que él el mal no podía conocer en el yagé, porque el yagé era bueno, el yagé era dado por Dios, por eso él no conocía de yagé. El abuelo de mi comunidad murió de 105 años, pero él nunca nos habló de la brujería, de la flecha, de la lanza, de cosas así malas. Eso no existe en nuestra comunidad. En nuestra comunidad existen cosas buenas. Nosotros cambiamos. Si algo, una energía, por decir, viene mala, nosotros decimos que sea por Dios y bienvenida sea, pero si no es por Dios, que se aleje, y eso se aleja, porque uno no está con el mal en los labios de uno. A nosotros no nos han enseñado eso, a nosotros nos han enseñado a hacer lo mejor que podamos, brindar las cosas con sinceridad, con amor. Y con el corazón en la mano bien puesto, para que así la persona que lo toma lo reconozca uno quién es. La persona lo ve a uno. Uno da el yagé, la persona lo ve a uno. Lo ve de pronto en su visión, lo puede ver rodeado por ángeles, por nuestros padres, por nuestros abuelos. El mismo yagé nos va a mostrar. Pero si yo, por decir, si yo soy una persona que no conozco bien las cosas, me llevo hablando de cosas malas, de tantas cosas, cosas que de pronto no existen en mi comunidad, no existen, así mismo el yagé le va a emborrachar, le va a chumar a la gente, le va a mostrar cosas. Por eso es que la gente patalea, grita, disvarea, se desnudan. Por eso. Porque para uno hacer todas esas cosas tiene que tomar bastante. En la comunidad de nosotros, allá, Se llora, se grita, se chilla, pero es porque nuestros abuelos nos dan para que aprendamos a vivir. Cuando nos ven que estamos un poco mal de la cabeza, no a todos, pero al que ellos miran que así es una persona buena, que está buscando sanarse, está buscando cambiar su vida, ellos lo cogen a uno, le dan curando. Entonces ahí sí sufre uno un poco, pero uno al otro día tiene en cuenta que ha sido por bien. No es porque el viaje sea malo o los abuelos son malos, no. Solo es para que uno aprenda, mejore su forma de vivir, para que entienda que Dios no lo mandó a la tierra uno a vivir de los demás, a burlarse de los demás, a aprovecharse de los demás. No, Dios nos mandó a la tierra, sí, nos mandó a disfrutar, pero honestamente, honradamente y con la verdad en nuestros labios.
Comentaste hace un rato sobre que el viaje no es para todo el mundo. Si una persona que te está escuchando en este momento y no ha tomado viaje, ya ha escuchado sobre el viaje, sobre la ayahuasca, y dice, ¿será la ayahuasca para mí o no será para mí? ¿Cómo esta persona se puede? ¿Qué consejo le podrías dar a esta persona? Que está escuchando y dice, bueno, yo no sé si será para mí o no. Ahora que estoy escuchando el Taita que dice que no es para todo el mundo, y si yo no soy, y si no es para mí.
Mira, cuando yo digo que el viaje no es para todo el mundo, hablo de su sabiduría. Prácticamente, para que me entiendan, hablo de la sabiduría de él. Todo mundo no va a aprender. Pero, o sea, no va a aprender, pero la sabiduría de él. Pero sí va a aprender su forma de vivir, su forma de vivir en casa, su forma de respetar sus hijos, sus hijas, su esposa, sus amistades. No sus amigos, porque para mí yo no tengo amigos en la tierra. Yo en la tierra simplemente tengo amistades. Amigo es mi Dios del cielo. Eso me han enseñado mis abuelos. Él sí es mi amigo. Entonces, yo digo, no es para todo el mundo la sabiduría del yajé, pero para el yajé, para el que quiere aprender esto, solo el yajé sabe. Si te ve por un buen camino, eres una persona buena, eres una persona humilde, prestas tu mano hasta donde te alcance, haces obras buenas, asimismo te escoge él. Él te ha de enseñar, tú tomarás duro. Tú, la planta te ve, te conoce. Si no eres bueno para pa ser un mayor, para ser un taita, por decir un mayor, pero te va a dejar algo bonito porque te va a enseñar a vivir, te va a dar suerte, te va a dar todo lo que tú quieres, pero siempre y cuando teniéndole un respeto, porque a esta planta no se le puede tener miedo. No, al yajé no se le tiene miedo, al yajé se le tiene un respeto. Porque miedo, nadie sabe qué es miedo. Yo, por lo menos, me imagino que miedo debe ser algo muy terrible, muy feo. No puedo decir el yaje le tengo miedo, porque el yaje no es así. El yaje es algo divino, bonito, sagrado. Entonces, cuando yo hablo, no es para todo el mundo, pero la sabiduría. Pero lo que el yaje puede tener, sí puede compartirlo. Para todo el mundo curar enfermedades, porque hay personas que han ido a nuestra comunidad enfermos, que no pueden pararse, que no pueden, a veces no pueden hablar, van torcidos un brazo, la boca. Para eso sí. Allá se va, se toma y se cura la gente. Por ese lado es para toda la gente que lo quiera tomar. Pero el que va por sabiduría, soy muy sincero, firme en esto que estoy diciendo, el que lo toma por sabiduría nunca llegará a conocer esto.
Sin un guía, o sea, sin un acompañamiento.
Así tenga un guía. Si usted va con, por decir, con el hambre a aprender, nunca lo va a conocer.
O sea, la ambición, la
Sí.
ambición.
Para esto tiene que ser desprendido de todo. Es como por decir yo, tú estás enfermo y yo te voy a curar. Tú sabes que el yajé cura, que el abuelo Con el yajé cura, sana. Tú vas preciso de que yo te voy a curar, ¿no es cierto? Y si tú me dices a mí, Taita, ¿cuánto usted me va a cobrar para poderme curar? Si yo le digo a usted, bueno, págueme por decir $5,000 y lo curo. Seguro que no te vas a curar, porque nuestro abuelo decía, primero hay que ver la persona si se alienta o no, si le va bien o no. Ahí sí puedes cobrar, decía él. Porque cuando tú cobras primero y después tratas al enfermo, tu mente ya no va a estar puesta en tu enfermedad. Mi mente va a estar puesta en tu bolsillo. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la seguridad de que estás haciendo las cosas bien? Y si tú no te curas, sigues lo mismo, ¿qué vas a decir de mí? Me robó. Entonces, para hacer esto, para lograr estas cosas, tengo el enfermo al frente, él va a llegar angustiado, le pago porque a mí me han dicho, Taita, yo le pago lo que sea, pero cúreme, por favor, que yo no quiero estar así. Y yo lo que hago es decir, no me hables así. Tu vida no tiene precio. Y si tiene un precio, nosotros no podemos pagar. ¿Quién puede pagar el precio de tu vida? Nuestro Dios del cielo y de la tierra, porque Él te la dio. Entonces, así mismo es esto. Así mismo. Pero yo sí los invito, el que quiera, a nadie se obliga, pero el que quiera tomar y conocer mi presencia de esto, de pronto yo no soy una persona que me voy a regar por todo lado del mundo con un tarro dándolo. No. Soy una persona humilde, sencilla, tengo muchas necesidades, pero tampoco me aprovecho de nadie ni tampoco voy a coger mi planta para andar por todo el mundo. No. Yo saldré así de repente, de pronto que me llame alguna amistad que yo ya lo conozca, voy pero hacia donde él. Pero que después de esa amistad me van a llevar a otro lugar, no, así no. Yo no salgo así. Primero que todo, yo no puedo comer cualquier comida, en cualquier lugar, los alimentos de otras partes de la ciudad, a mí me enferman. Yo he visto los abuelos de varias comunidades enfermos, unos mueren, pero es porque ellos han salido, no se han cuidado porque ellos son personas que, ellos son delicados para andar en la ciudad y me duele tanto cuando ellos se van. De pronto terminamos enterrando uno. Eso es difícil porque en nuestra comunidad nuestros abuelos han muerto. El que más ha muerto de 110, 105, 90 años. Hoy en día la juventud no dura sino hasta 50, 60. Y eso es algo otros más jóvenes, llenos de enfermedades, se mueren. Y eso es la tristeza de los abuelos que salen ahora y terminan así. Pero todavía hay en algunos que se cuidan y todavía están con la oportunidad y la suerte que Dios les ayuda.
Quería retomar una frase que ibas diciendo que hablabas sobre la amistad. Y decías que el único amigo que tiene uno es Dios. Y que lo y habla y usaste dos palabras, amistades y amigos. ¿Cuál es la diferencia para que se explique, se entienda mejor?
Mira, la amistad es como somos los dos. Yo no puedo tener una amistad en la tierra, un amigo en la tierra. Hablo de nosotros como persona. Por decir, tú dices yo soy tu amigo, que tú eres mi amigo, pero yo te digo algo, ¿será que tú viviendo juntos conmigo y tú sabes que mi esposa o yo sé que tu esposa te está jugando en tu sentimiento, tú no me vas a decir a mí? No me vas a decir, porque ahí dice, lo primero que vas a decir, ay, los niños van a sufrir, tanta cosa. Y el amigo es como mi Dios del cielo. Él, estés bien o estés mal, lo que esté haciendo, siempre te vas a dar cuenta. Porque él sí es un amigo. Porque él no quiere dañarte ni a ti, ni a tu esposa, ni a mí. Simplemente te das cuenta y si eres un buen pensador, no haces peleas, no haces problemas, porque guerrero no es el que coge un arma y se le va contra la persona. Guerrero es el que enfrenta los obstáculos de la vida, porque esos son obstáculos de la vida. Entonces, en la tierra no tenemos amigos, simplemente tenemos amistades, pero nuestro amigo de verdad es mi Dios del cielo. Él sí es un amigo. Si yo sé que a ti te van a matar, van y me dicen a mí, me dicen, vea, a tal persona lo vamos a matar. Y si usted no se calla, lo matamos a usted también. Usted sí me lo diría a mí. Usted estando bien, teniendo sus hijos, su mujer, ¿usted me lo diría a mí? No, porque usted piensa, primero que todo piensa en su vida y sus hijos, su mujer. De pronto buscaría una manera como decírmelo. Pero hasta que busques eso, el otro ya se ha ido rato. Rato. ¿Ves? Entonces, amigo es mi Dios del cielo. Lo mismo la palabra amar, que muchas personas dicen yo te amo, yo te amo, yo te quiero. Siempre esa palabra amar. Para nosotros, la palabra amar es de corazón, de sangre, hasta la muerte. ¿Por qué crees que en muchos hogares, que viven tan lindo y de repente por una cosa pequeñita se dañó el hogar? ¿Sabes por qué se daña?
No.
¿Sabes qué pasa ahí? No lo sabe. Mira, se daña. Es una prueba que te está poniendo ante mi Dios. Si verdad tú sabes amar, si verdad, así como tienes el valor, cuando estás enamorado dices yo te amo, que suplicas tanto, entonces dice Dios, pues vamos a ver si sabes amar, tengas obstáculo ahí. ¿Sabe amar? Perdone, así como yo perdono. Si aún ni siquiera la madre tiene sus hijos, no todas, y que me disculpen las mamacitas, porque yo tengo mi madre también, a pesar que ella no lo hizo, pero algunas lo han hecho. Tienen sus hijos y los dejan botando en la calle o por un tubo o en alguna cosa. Los dejan botando para que llegue alguien, de pronto lo recoja, o tal vez no, o se muere ahí, qué sé yo. Entonces, ¿cómo va a existir en nosotros la palabra amar? No, nosotros simplemente apreciamos, queremos, damos amor, cariño. Eso es para nosotros. Para mí, ese es algo que vivo yo en mi vida. Yo tengo mi esposa, pero yo nunca le digo a ella te amo. Ni me gusta que ella me diga te amo, porque cuando ella me dice te amo, yo le digo, mami, no me digas así. Yo te quiero mucho. Te aprecio, te tengo un cariño enorme, grande. Te llevo en mi mente, en mi corazón. Pero yo sí, nosotros aquí en la tierra simplemente queremos. Nos enamoramos, nos encariñamos, pero amar, nadie se ama a nadie. Amar, solo Dios del cielo nos ama a nosotros. Porque hagas tú las cosas malas o las hagas bien, cuando estemos asustados de los problemas de todo, nosotros siempre estamos con el nombre de Él en la boca, en nuestros labios, estamos diciendo, ay Dios mío, ayúdame que no me pase esto, o que Él no me haga esto, que esta persona no se venga así. ¿Por qué crees que lo nombramos a Él? No porque nosotros lo amamos, sino que porque Él nos ama a nosotros. Él nos ama a nosotros. Nosotros simplemente hablamos porque tenemos lengua y la boca para mover. Pero de consentimiento no hay. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en todas estas cosas. Yo quisiera decirle al mundo, vea, esto se vive así, se hace así, pero lastimosamente no se puede, porque cada uno tiene un mundo y su forma de vivir. Pero el que se acerca a uno, uno puede. Yo ahí sí le digo. Cuando me pide una orientación, me dice yo qué hago con mi problema. A mí me duele porque yo soy un tipo sufrido. porque mi madre murió cuando yo tenía 8 añitos, de ahí para allá mis hermanos, son 5 hermanos. Yo hablo del sufrimiento, hablo de todo esto porque yo lo he vivido, no porque lo haya escuchado, yo lo he vivido. Y no lo llamo sufrimiento a lo que mi madre se fue y nos dejó en la selva. Crecimos así nosotros comiendo por ahí pepas del monte, frutas del monte, que son selváticas. No lo hablo porque lo he escuchado, porque yo lo he vivido. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto con mis propios ojos, de lo que yo he sentido con mi corazón, no con el de los demás. Cuando alguien se acerca, de eso le hablo yo. Para que él vea y entienda. Si le gusta, tampoco obligo a nadie. El que le gusta, yo apenas le digo, pon en práctica lo que te sirva, no todo lo que te digo. Porque pueden haber fallas en algunas cosas. Porque cada uno tiene su mundo, su forma de vivir.
Eso, ¿qué nos podrías compartir de tus hábitos, de tus rutinas, o sea, de tu día a día, de cómo haces, qué practicas día a día en tu forma de pensar, en tu forma de sentir para vivir en paz, para estar tranquilo? ¿Cuáles son tus hábitos saludables, digámoslo
Yo
así?
fui una persona, un muchacho que era muy amargado, amargado, amargado. Pensaba que todo se podía resolver con esto, pero con ponerse uno bravo a reclamar. Sufrí tanto con esa ira, con esa ignorancia, hasta que yo probé el yagé. Incluso yo preparaba, no me gustaba el yagé, yo preparaba. Ahí les dejaba para que tomen. Al otro día me contaban, decían, oiga, pero usted se ha preparado ese viaje muy bueno. Eso anoche pasaron cosas bonitas de todo, pero todos salimos contentos. ¿Usted por qué no toma? Yo le decía, porque yo no soy del viaje. A mí no me gusta el viaje. Pero no era que no me gustaba, sino que yo le tenía un respeto y yo pensaba que eso no era para eso no es para cualquiera, y así lo es, no es para cualquiera, porque es algo difícil uno sentarse a brindar un yagé y tener unas personas al frente, eso es muy duro. Hasta que al último, cuando ya mis abuelos, un día un abuelo me dijo, oiga hijo, dijo, prepáreme un yagé, yo le pago. Yo le dije, bueno, fui a preparar. Preparé. Y yo me puse a pensar tanto porque había un niño enfermo y dijeron que yo era bueno para preparar, para curar a ese niño. Entonces yo fui. Fui, preparé. Y en esa noche me decían que tomara. Y yo nada, yo no quería tomar porque, una, soy muy, muy realista. El viaje casi a mí no me gustaba por esa forma de que la gente lo tomaba y seguían más pendejeando. Cuando estaban ahí, todo el mundo era santico. Cuando estábamos, como dicen los abuelos, cuando está jodido. Hasta que un día ya conseguí mi mujer y tuve mi primer hijo. Yo conseguí mi mujer cuando tenía 20 años. Conseguí mi esposa. Y siempre le dije a ella, yo no quiero hijos hasta no mirar con qué los vamos a poder mantener. Y ella no hizo caso, tuvimos el primero. Y en esas mi hijo casi se muere en un río. Entonces yo preparaba y a mí los abuelos me pagaban ahí un poquito, pero me sentía contento porque mi trabajo era bueno. Y me pagaban poquito, pero yo me sentía feliz porque ese poquito yo me lo ganaba con amor, cariño y todo. Hasta que mi hijo se enfermó. Y me mandaron a preparar para curar a mi hijo. Y yo fui. Entonces el abuelo me dijo a mí, ¿por qué usted no toma? Porque no me gusta, le dije. Entonces dijo, no, dijo, mire aquí, dijo, en esta comunidad. Todos nosotros somos indios, dijo. Pero dígame quién sabe curar. Ni siquiera pueden coger, conocen un monte para curar a la persona. A nadie, dijo. ¿Y qué tal? Dijo, ustedes preparando tan bueno, porque el que es bueno para preparar, es bueno para tomar y curar. Dijo. ¿Quién puede saber que mi Dios le tenga preparado el camino para usted? Me dijo. Yo le dije, bueno, voy a tomar, pero me da un solo poquito, le dije. Y yo, como fui crecido así rígido, yo hablaba de una vez, he hablado directo. Si hablé bien, hablé bien. Si hablé mal. Así era enseñado yo a hablar. Entonces yo le dije, abuelo, yo voy a tomar, pero le voy a decir una cosa, le dije. Yo hoy voy a tomar yagé, pero si esto me emborracha mal, me chuma mal, me da contra el suelo, me hace cosas, yo no vuelvo más. Y no me busquen porque no voy a venir. Entonces el abuelo me respondió, no, dijo, tranquilo, a usted le va a coger bonito, dijo, yo sé que a usted le va a coger bonito. Me llevaron allá, me dieron el primero. Lo primero que miraba toda la gente que iba saliendo de la tierra, puros abuelos, ancestros, y empezaba a escuchar la armónica. Sonaba tan hermoso porque de yagé me gustaba eso. La armónica siempre me hubiera gustado. Y yo quería aprender a tocar. Tomar, pero para aprender eso. Bueno, yo escuchaba que tocaban en mi chuma, escuchaba, miraba a la gente, miraba a la tierra. Miraba cómo danzaban, pero era mi pinta que yo veía. Yo no era que miraba los de ahí, no, yo miraba era en el yagé. Entonces me dio tanta alegría y le dije al abuelo, regáleme otro poquito. Y bueno, dijo, él corrió, me dio otro. Ahí ya no me mostró nada, sino que me mostró lo tonto, lo diablo que yo era, y ahí sí ya no me gustó. Durísimo, entonces el abuelo se levantó para que no me corriera, me curó, me ventió un poco, ya me pasó y me preguntó, ¿va a tomar otro? No, yo le dije, yo no quiero más yagé. Bueno, me dejó allí. A los 3 días volvió otra vez y me volvieron a llamar a la casa, fueron los abuelos. Me volvieron a convencer y me fui. Me convenció porque me dijo, vea. Vamos a tomar otro. Hoy ya no le va a chumar así. Hoy ya le va a chumar más hermoso. Yo le dije, bueno, fui. Me dio otro poquito. Cuando me dio ese poquito, sí, muy bonito, me cogió bonito. Entonces me bajé y le dije al abuelo, le dije, estaban los dos abuelos ahí, le dije, abuelo, yo les quiero decir algo. Yo voy a tomar yagé, pero yo no quiero venir a tomar. Si ustedes ven que yo soy para aprender algo. Díganme con la verdad para yo tomar y aprender algo de ustedes. Pero si yo no soy para esto, para yo aprender, también díganmelo, yo no me voy a sentir mal, me voy a sentir bien. Y si mi destino es seguir tomando para acomodar mi vida, para acomodar mis hijos, para ejemplar mis hijos, mi familia, de igual manera lo sigo tomando, pero yo como indio que soy, quiero que ustedes me digan lo que yo les pido. Si yo sirvo para aprender, díganme sí, y si no, díganme no, pero con la verdad. Entonces el abuelo me respondió, me dijo, así es que me gusta, así es bonito, dijo. Usted no es que sea grosero, dijo. Usted está diciendo lo que se siente. Y eso es muy bonito, dijo. Dijo, venga, yo no le puedo decir, sí, usted es bueno para aprender. El yagé mismo le va a decir, me dijo. Le dije, bueno. Me llevaron allá, cantaron todos los abuelos y me dieron yagé. Ahí vine a ver que yo sí servía para alguna cosa. Y de ahí para acá, el yagé mismo, él no me dijo ese día, sí, usted va a conocer, usted va a ser un buen conocedor. No. Pasaron 2 años y yo seguí tomando. Cuando estaba tomando, el abuelo me dijo, ya me se bajó, me dice, vaya a curar. Pero yo dije, ¿cómo voy a curar si los abuelos dicen que para aprender hay que tomar 30, 40 años, 50 años, pero preparando y tomando? No como hoy en día, dice, le preguntan a alguien, ¿usted cuánto lleva tomando? 10 años, 20 años, 30 años, dicen. Pero 30 años van tomando, pero a los 2 meses que va el mayor a dar. O cualquiera toman por ahí de vez en cuando, cada 15. Nosotros allá tomamos 3, 4 días seguidos. 3, 4 días seguidos. El que aguanta se queda. El que va a conocer, ese ahí está. Ahí está sufriendo hasta que conoce, hasta que el abuelo le dice a uno. Porque la abuela así me dijo. Me dijo, vea, cuando me mandaron a curar a mí, el resto de juventud que había ahí se preguntaron. Todos se preguntaban. Y me decían a mí, ¿cómo así que te mandaron a curar si vos apenas llevas 2 años? Yo no sabía qué responder. Yo me tomaba una solita y ya me daba, pero durísimo, me cogía durísimo. Los demás iban a tomar dos, tres, cuatro. Y yo con una sola sufriendo y ellos tomen. Hasta que un día un muchacho me dijo, un compañero, me dijo, vamos a tomar otro. Y yo estaba pero chumadísimo. Y este vergajo, yo le dije que no porque yo estaba chumado, estaba viendo cosas y no me podía parar casi. Entonces me dijo, usted no parece ser hombre, me dijo. Vamos a tomar, dijo. No haga quedar mal los hombres, me dijo. Entonces estaba el abuelo oyendo, dijo, es que el que le emborracha, el que le chuma, no tiene necesidad de tomar harto. El que no le chuma, ese sí toma cuatro, cinco, tres, pero el que le chuma, con uno tiene su buen rato. Si toma otro a la madrugada. Pero si ustedes quieren tomar a competir, no se ha venido aquí. Pero si ustedes han querido tomar, vamos a tomar, dijo. Ya él no lo quiso seguir nadie.
Eso, ¿por qué pasa eso? Que la gente compite, ¿cuántos vasos toma?
No,
Yo no.
porque eso es una ignorancia que llevan. Es porque el yagé no les ha cogido como es. Es porque llevan ese sentir, esa gana de aprender, de tanta cosa. Es por eso. Uno cuando va a tomar yagé, hay que ir, que nazca del corazón. Hay que pensar, que le dé a pensar mi Dios. Y así se va uno a tomar. ¿Para qué es que lo quiere a él? Así se va a tomar. Mire, preguntaron. Un nieto del abuelo le preguntó. Le dijo, abuelo, porque el abuelo mismo y él me dijeron después. ¿Qué le había dicho abuelo? ¿Cómo así que este señor apenas lleva 3 años y ustedes lo mandan a curar? Entonces el abuelo le dijo, ¿y ustedes nos dicen que son 40, 50 años para aprender? Entonces el abuelo le respondió, le dijo, una cosa es que nosotros luchemos por enseñarle a las personas y otra cosa es que los espíritus del yagé lo quieran a uno. Y gracias a Dios, él ha tenido esa oportunidad de que los espíritus del yagé lo quieren. Y con esa gente nadie puede. Ellos lo escogieron a él para esto, por eso está aquí. Con eso les dijo todo. Después más de uno, al uno hablaba, al otro también. Eso es difícil porque este camino, cuando uno conoce, este camino más de uno lo critican, lo hablan mal. Pero uno tiene que entender que cuando hablan mal más de uno es porque uno es importante. Cuando hablan mal de uno, uno es importante. No, no hay que hacer caso. Usted simplemente metas en su cabeza, ah, si hablas de mí en mal o en bien, ah, yo soy importante, porque si yo no sirviera para nada, nadie hablara de mí. ¿Ves? Entonces, y el que no sabe, apenas oye hablar de una vez, se coge a hablar también, a decir cosas, bueno, si es posible, enfrenta, pero no, el hombre es sabio, él no se hizo sabio enfrentando, alegando, no. Él se hizo sabio mirando, pensando y practicando despacio, con amor, con cariño. Así se hizo sabio el sabio. Y yo pensaba, yo soy importante y por eso es que hablan. Yo sirvo para algo. Y entre más la gente hablaba, más los abuelos me mandaban a curar. Y después me dijo el abuelo, vea, toda la gente que habla con el tiempo llegarán donde usted que los cure, dijo, porque ellos están viendo que todo lo que usted está curando, la gente se está alentando. Dijo, y ahí da más tristeza, porque ahí van a conocer la persona, dijo. Y hoy en día, para ya acomodar todo mi genio, mis caprichos, mis cosas, fui con el yagé, porque yo le puse mucho cuidado. Lo tomé. Hoy en día no se me da nada que hablen de mí. Hoy en día lo que hago es pedirle a Dios que me dé, entre más me critican, que Dios me dé más fuerza, más sabiduría, para yo poder, la fuerza para yo poder decirle a Dios, ayúdame, no estoy solo, estoy delante de ti también, la sabiduría para yo poder curar al enfermo y al que habla mal. Por eso yo, después que conocí el yagé, a mí mis malos pensamientos, aprendí lo primero que todo, a tolerar mis caprichos, a escuchar para que me escuchen. Y si tengo que decir algo, si yo he cometido el delito, así se me caiga la cara por pedazos, si me toca pedirle una disculpa, se la pido. Pero perdón no le pido, porque perdón solo perdona a Dios. Yo, a mi amistad, a mi enemigo que se dice, yo le pido una gran disculpa, me disculpo, listo. Pero perdón si no le pido a nadie, a nadie. Yo le pido una gran disculpa por mi error que he cometido. Y hoy en día yo no tengo problemas. Me siento feliz en mi vida. Me siento, no tengo dinero. Pero yo, ¿para qué quiero dinero si tengo mi salud? Tengo mi ropa, tengo mi comida, tengo mi mujer alentada, mis hijos, mi casa, mis animales. Cuando yo quiero dinero, lo llamo a Dios para que me dé dinero, pero es porque lo necesito de verdad. Si no, no. Y eso les digo a mis hijos. Y siempre tener el lugar de donde tomamos, de donde aprendemos a vivir, tenerlo limpio, tenerlo aseado, acomodado. Eso es lo bonito, uno enfocarle a los hijos desde muy pequeños lo que nuestros abuelos han dejado. Hoy en día, muchos indígenas jóvenes andan con un radio escuchando puro reggaetón, barbaridades, cosas. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar del dinero, se perdió la tradición. Quizás yo no alcancé la tradición porque mis abuelos murieron, como la medida que yo me fui jovenciando, mis abuelos se fueron yendo. Pero los otros que tienen, andan en buenos carros, con buenas cosas, pero de cultura, les preguntan, hablan de pronto alguna cosa que hayan escuchado a los abuelos, pero si vos los mandan a hacer, no saben nada. Eso es triste, que se pierda la cultura.
Y a los jóvenes tampoco, ya no les interesa, a los indígenas jóvenes no les interesa aprender.
Hoy en día ya no.
Están buscando irse a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y la gente de la ciudad que vive en países desarrollados como...
Yo le voy a... Lo que estás diciendo es muy importante, que yo lo he visto. Y yo lo he dicho, en mi comunidad lo he dicho, ahí en delante de todos, porque a mí no... Yo cuando quiero hablar, yo hablo y les digo derecho. Si le gustó, bien. Si no, también, si lo ofendí, seguro fue porque algo le cayó. Pero hoy en día lo que yo he visto es que la gente blanca, los extranjeros, esa gente es de un cariño, de un respeto, de un amor contra la planta. ¿Por qué lo digo? Porque el grupito de personas que son como 5 que han tomado, un grupito de 5, trico de 10, ellos son muy respetuosos y tienen una mente muy limpia, muy buena para recibir el yagé. Mientras que los muchachos, los indios, ellos creen que es que, ah, no, dicen, yo como tengo el yagé en mi comunidad, pues yo voy a tomar cuando quiera. Pero qué triste, no es así. Si yo lo tengo allá, antes debo aprovechar que estén mis abuelos. El yagé puede estar para tomar cuando él quiera, pero mi abuelo no va a durar hasta donde él quiera.
Así es.
Entonces, yo respeto a todos, a toda esta gente blanca que toma el yagé, porque no a todos, pero la mayoría que han tomado, que yo los he visto, ellos van a tomar con un gran respeto, con una fe, con un amor, y miro que tienen más fe y más amor que el indio. ¿Ah? Y qué triste, a veces ellos se van con ese amor, con esa fe, ese cariño de tomar, y se encuentran alguien que lastimosamente no conoce esto. Y les llenan la cabeza de tanta cosa, de tanta cosa. Y ellos, como les gusta, lo respetan, siguen por ahí. Qué triste. Con la gente que lo busca de verdad. Con el blanco que busca sanarse, busca curarse, busca aprender para la vida, para los hijos, para la familia. Dichoso el que se encuentra con un abuelo que conozca esto. Que lo maneje. Que ellos mismos puedan ver quién es esa persona. Así como yo lo digo. Si alguien quiere conocerme a mí no me van a conocer por el medio de un internet, por no. Yo digo esto y cuando yo tengo la oportunidad de hablar y la persona me pregunta a mí, ahí va a conocer quién es el que está hablando aquí. ¿Cómo es y para dónde voy? Yo no necesito un mundo de gente. No, todo el mundo es voluntario, el que quiera hacer sus cosas, pero sí recomiendo que pongan mucho cuidado con quién van a tomar. ¿Cuántas cosas han pasado sobre el yajé? Algunos dicen, no, es que el yajé es malo, el yajé es droga, el yajé es esto. No es eso, el yajé no es malo, el yajé no es droga. Malo es uno, porque no piensa o no pregunta quién es la persona que va a ir a tomar. Si ni siquiera yo, que conozco un poquito de esto, yo no tomo con cualquier abuelo. Yo, mi abuelo me dejó en mi comunidad, murió él, se fueron. Ahí estoy tomando con el otro abuelo que hay. Pero yo no salgo a tomar con los demás, no. Ni tampoco me gusta tomar con 30, con 40, no. Yo tomo, mis 3 veces que he salido, he tomado con 10, con 8, con 5. Y me voy feliz para mi casa y me siento feliz porque la gente también se siente feliz de mí, de haberme conocido, de haber compartido y de haber aprendido, aunque sea un poquito, a vivir. No porque esté al frente de estos aparatos, yo estoy hablando para que la gente se motive, no. Estoy hablando lo que yo soy, lo que yo he sufrido, he vivido, he podido tener y he podido dar. No estoy hablando por nadie más. Esto aprendí, esto soy yo. Y el que me quiera conocer, cuando tengan oportunidad, ya Dios sabrá cuándo pueden llegar y mirarme a mí.
Si pudieras hablar contigo mismo a la edad de 20 años y tú mismo darte un par de consejos, ¿qué consejos te darías?
Los míos.
Si tú tuvieras 20, si tú pudieras viajar en el tiempo y preguntarte a ti mismo cuando tenías 20 años, no preguntarte, sino acercarte y aconsejarte tú mismo, ¿qué consejo te darías? ¿O qué consejo? Sí, ¿qué consejo? Sí.
No, no entiendo mucho.
¿Tú tienes ahorita cuántos años?
44.
Ya, y has aprendido mucho. Entonces, te estoy diciendo que te imagines ahora
Bueno.
que tú puedas ir a viajar hacia el pasado y encontrarte caminando ahí a ti mismo cuando tenías 20. Y decirle, oiga, joven, venga para acá que tengo unas cosas para
Ah,
decirle, para
bueno, el
contarle.
consejo que yo me daría yo mismo es invitar la juventud a que pongan cuidado, a que lo tomen. Busquen personas que conozcan y lo tomen.
Que tomen que el
El
viaje.
yajé, ¿sí? El otro que me daría yo, ser tolerante. Ser tolerante, ser más humilde, más sencillo, más noble, para que los niños se me puedan acercar. A pesar que yo a mí, en mi comunidad siempre se me acercan los niños. Mi casa mantiene rodeada de niños. Niño grosero en mi casa, allá aprende. Con palabras, con consejos y hasta para darle un bocado de comida a un niño, yo primero hablo con todos, los hago reír, ellos comen, les enseño a lavar su plato, todo eso. Yo creo que yo no tengo como un consejo para mí. Más porque he sido una persona que tal vez de pronto esté errado en algunas cosas, pero Si Dios me tiene aquí sentado, debe ser por algo. Es por algo. Y yo siento a Dios que Él me tiene a mí por algo. No lo veo. No puedo decir Dios es así, así, no. Pero sí lo puedo sentir. Y todos lo podemos sentir si le ponemos cuidado. ¿Ves?
Sí, señor. Bueno, mi querido Taita, mencionaste que cuando estabas, que cuando buscabas aprender porque te llamaba mucho la armónica, la loína que le dicen allá. ¿Te gustaría compartir un poquito de esa loína para nosotros?
Sí, yo le comparto, sino que no es lo mismo que estar uno con el yajé que estar cuerdo, pero sí le voy a compartir un poquito. A ver si me acuerdo un poquito de lo que he aprendido. Hay un poquito.
Un poquito. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia, por querer compartir, por esta entrevista. ¿Te gustaría decir algo más para
Yo creo que hay con esto ya la gente, algunos que quieran conocerme, algunos que hayan escuchado mi mensaje. No se obliga a nadie que lo crea, pero sí se puede pedir que le pongan atención, lo escuchen, para que de pronto no vayan a haber errores y no vayan a decir de pronto algún día, nadie no lo dijo, porque sí hubo alguien que lo dijo. Y si esto no es así, como dicen, me quito el sombrero.
Muchas gracias. Hasta la próxima entrevista.